la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos.
Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración con unas palabras de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Que dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la altura y la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Pues es como una pedagogía, como un proceso. Primero dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Nuestra insistencia constante del Padre que nos dice: céntrate en Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos en nosotros mismos. Si no lo estamos viendo, pues sentimos que nos hundimos en las aguas del mar del mundo, como San Pedro. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, puedo decir, ¿para qué? Para que, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Vamos a pensar en un poquito en estos dos términos, en estos dos adjetivos que emplea el apóstol, porque me parece que aquí, en un ambiente como el que estamos, en un ambiente que tenemos mucho contacto con la naturaleza y que tenemos también mucho contacto con las construcciones, pues son dos términos que se refieren, uno a la naturaleza y otro a las construcciones. Dice que hay que estar arraigados. Aquí tenemos unos árboles que verdaderamente uno dice, ¡qué raíces! No lo tumba nada. Están las raíces profundas, extendidas, verdaderamente metidas en la tierra. No hay manera. Si alguien quisiera, vamos a desgajar este árbol con todo y raíces, pues quién sabe cuántas fuerzas se necesitarían para poder hacerlo, pero verdaderamente es impresionante cómo Dios arraiga un árbol. Si así arraiga un árbol, ¿cómo no podrá arraigarnos? ¿En qué tenemos ahora arraigados? Pues en el amor, en la caridad. Y el otro término es cimentados, que está cimentado. Pues así como buscaron hasta dónde estaban los cimientos de la ceiba, para ver si podían poner más carga. Si no hay buenos cimientos, pues posiblemente la ceiba al rato se caiga y nos quedamos sin ceiba. Está bien cimentada, pues sí, tengo que estar arraigado en el amor, cimentado en el amor. Y entonces efectivamente podré también ya yo a mi vez vivir de amor, vivir de la caridad, dando caridad. Papa Juan Pablo II decía que solo se hace uno capaz de este amor gracias a un don recibido. Yo solamente soy capaz de estar arraigado y cimentado por el amor, si estoy recibiendo el amor de Dios. Pues a veces podemos decir, pues cuánto nos cuesta vivir la caridad, y tendrás que decir, pues a lo mejor es que te falta arraigarte y cimentarte más en el amor de Cristo. Tu termómetro para la caridad depende de tu raíz y de tu cimiento en el amor de Cristo. Porque solo gracias a un don, solo somos capaces de vivirlo. El mandamiento del amor es una posibilidad abierta al hombre exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor. No se puede sacar de las propias fuerzas, porque nuestro corazón no es bueno. Es un corazón lleno de malas inclinaciones, un corazón profundamente egoísta, un corazón que en cualquier momento que nos descuidamos, pues empieza a meterse en sí mismo y a, no sé, a querer salirse con la suya en toda circunstancia, a querer tener todo tipo de placeres, en definitiva hacer lo que le da la gana, porque no está arraigado y cimentado en el amor. Pues esta enseñanza de San Pablo nos puede servir para pensar en el tema de esta meditación, de acuerdo al temario del retiro mensual, que es el tema de la corrección fraterna. ¿Por qué voy a hacer corrección fraterna? Pues porque amo a mi prójimo, porque arraigado y cimentado en la caridad, quiero hacerle un bien. ¿Cuál bien quieres hacerle? Pues quiero hacerle el bien de su santidad, de su ser Cristo, de llegar al cumplimiento del proyecto de Dios para él, de que no se quede en una situación anodina o tibia, porque no hay nada más triste, como sabemos, que algo que no llegó a su consumación, como por ejemplo, pues, no sé, una casa a medio construir. A veces vemos construcciones que se quedaron, a lo mejor les faltó dinero, ya, se quedaron ahí, no fueron nunca habitadas, se echó dinero bueno del malo, y pasa el tiempo y se va llenando de maleza, y al rato a lo mejor pues se llena de murciélagos, y a lo mejor luego de pues alimañas, arañas, víbora. No se construyó al final, no se llegó al final, y eso fue pasar también con una vocación. Esta vocación no se fue consumando, se fue quedando a medias. Qué triste, qué dolor, se fue aburguesando. O, pues no sé, hicieron un pastel, pero ya nos lo pasaron, pero estaba crudo, estaba todavía muy masoso, y ya no nos pudimos comer, porque si nos comemos el pastel, pues nos va a hacer daño, porque pues no está bien horneado, o sea, no llegó a su punto. Por eso decía nuestro padre que en la obra no nos tratan como a un cacharro de bisutería que se hace de cualquier manera miles en un momento con una máquina, como puede ser unos aretes de fantasía. No, nos tratan como una joya. A cada uno se le dedica todo el tiempo necesario, se le atiende todo lo que se puede para que luzca, para que brille, para que se vea que es de oro puro, para que es la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Pues efectivamente, una joya. Dice, tú fuiste llamado a ser santo, a poder decir, aunque seas muy consciente de tus miserias, que trataste de cumplir el proyecto de Dios para ti, que tienes muy claro todo aquello que conlleva la santidad y que la asumes, y que muchas veces, como el espíritu propio es mal consejero, tenemos a los demás para que nos cubran las espaldas para que nos digan. Entonces todos podremos decir qué me impide, o podemos decir, oye, hay algunos vicios estructurales en esta persona, ya se le hicieron parte de su estructura y son vicios, o sea, ya son hábitos arraigados. Pues una cosa es decir, pues ya tiramos la toalla, decimos que ya no hay nada que hacer, ya está viejo, ya tiene muchos años así, o no va a cambiar. Y quizá lo primero que podríamos decir es, ¿se lo han dicho? ¿O se lo has dicho? ¿Lo has tratado de echar para arriba? En primer lugar, con tu propia penitencia, con tu propia oración, con tu ejemplo, con tu caridad. Porque tienes que decírselo, porque el infierno está lleno de bocas cerradas. Pues como el Señor, la verdad es que el Señor Jesús, podríamos decir, era muy claridoso. Como por ejemplo cuando fue a aquella casa de Simón el leproso y cuando la mujer pecadora le lavó los pies, a continuación le dijo a Simón, oye, Simón, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme las manos, no me hice el saludo de la paz, no ungiste mi cabeza con perfume, no tuviste detalles. Trácale. Así como pum, 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 pum. No sabemos cómo reaccionó aquel hombre. Si a lo mejor se sintió muy ofendido. Hay un ejemplo de una corrección fraterna mal recibida. Y eso que fue hecha con toda, ¿cómo podríamos decir? Con todo cuidado. Que le hicieron a la reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel I. Si ya tenía 70 años, una vieja. Era la irrisión de su pueblo y de todas las cortes de Europa por su desenfreno en el vestir, con la más impropia y juvenil audacia, cubriéndose de joyas desde lo alto de su teñida cabellera y sus rizos postizos, hasta los lindos zapatillas de raso que estallaban por la presión de unos juanetes verdaderamente regios. Pues eso ya era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, los eclesiásticos, tras madurado conciliábulo, decidieron que fuera el obispo protestante de Londres quien en un sermón aludiese discretamente al desenfreno en el vestir y a la necesidad de alejar en ciertas edades el espíritu de lujo de la tierra para ir pensando en las riquezas del cielo. Como diciendo, bueno, tenemos que decirle a esta reina que si sigue así, pues está perdiendo la conciencia de que lo que importa es prepararse para el cielo. Pero terminado el sermón, la reina hizo llegar a oídos del prelado que si volvía a insistir en el tema, sería ella quien enviaría el obispo al otro mundo, sin manto, ni báculo, ni cabeza en donde encasquetarse la mitra. Pues entendió que era una corrección de un súbdito a su reina, y dijo así, pues la próxima vez yo soy la que te voy a mandar al otro mundo sin tus arreos episcopales. Y pues nosotros hemos dado muchas correcciones fraternas, empezando por la más famosa corrección fraterna de la historia, que es la que le hizo San Pablo a San Pedro. A San Pedro le llovían correcciones fraternas, empezando por las muchas que le hizo el Señor, a veces fuertes, duras, y después San Pablo, y quizá otros apóstoles también le hacían corrección fraterna, a pesar de que era el Papa, y San Pedro pues fue humildemente aceptándolas y es santo. Si se hubiera revelado, pues quién sabe qué hubiera pasado. Otra anécdota de San Juan Bosco, que dice su biógrafo que asistió a un gran banquete. A mitad de la comida le preguntó al que costeaba la fiesta, ¿cuánto le costó este banquete? 20 millones, le respondió el otro. Yo no sé si serán de liras, ¿no? 20 millones de liras, serán como 20 mil pesos. 20 millones, exclamó el santo asustado, y los pobres muriéndose de hambre. ¿Y no le da miedo de que Dios le tome en cuenta después de un gasto de estos, habiendo tanto pobre tan necesitado? Pues, corrección fraterna, ¿eh? Sobre la marcha. Y eso que era su invitado. Igual que Jesús cuando lo invitó a Simón, le dijo, oye, ¿te gastaste esto? El rico se puso serio, pero al terminar la fiesta le dio a don Bosco un sobre con 20 millones y un letrerito que decía para que lo reparta entre los pobres. Pues a tiempo, correcciones a tiempo. Sí, efectivamente, a lo mejor fue un dispendio contrario al plan de Dios, que te hubieras gastado ese mineral pues por una cosa sin mayor sentido. Y pues a lo mejor decir sí, también en este terreno, en el terreno de la pobreza, podemos hacernos correcciones fraternas. En el terreno de pues la apostolado, este cuate no es apostolado, este no parece que se mortifiquen las comidas, siempre come así como que a placer, o siempre agandalla las cosas. Pues díselo, porque a lo mejor es un vicio estructural y a lo mejor te podrías mortificar un poco más en esto. Parecería que tienes pues como demasiada afición a tal cosa. Díselo a la cara, porque si no, una cosa que te va a pasar es que vas a empezar a tener mucho juicio crítico y te vas a empezar a alejar de los demás. Veritatis facentes in caritate. Con caridad, en caridad, con la raíz de la caridad, arraigado en la caridad, haz la verdad. No estás en la verdad. Aquí hay algo que pues que te está yendo chueco, y sería muy triste que al final, después de tantos años, pues como que una pequeña falta te fuera alejando cada vez más de tu fin y acabaras pues lejos de tu meta, sin haber como atinado en el camino. Por caridad se debe descubrir la verdad. Entonces el Papa Benedicto quiso sacar a la verdad las cosas, aunque fueran muy dolorosas. Saquen a la verdad. ¿Hay sacerdotes pederastas? ¿Quiénes? Pues este y este y este y este. Pues no oculten. Y sáquenlos, quítenlos de ahí. Hay que tener caridad con ellos. Hay que buscar su, pues que se componga su mala inclinación, pero la verdad. Porque es falsa caridad dejar en el error, ya que la verdad es un atributo divino, como el Señor que decía la verdad. Y pues si vamos a ver la verdad con respecto al espíritu de la obra, esto no es así, esto pues no está dicho que sea así. Como decía don Javier, aquello de que siempre estamos en los tiempos de nuestro Padre, o sea, no es que antes fuera de una manera y ahora de otra, siempre son los tiempos de santidad, siempre son los tiempos de hacer joyas, no ahí al mogollón. Es un trabajo de joyería para pulir, para que luzca el proyecto de Dios. Dice otra anécdota en el camino de Mar del Plata a Buenos Aires hay un hotel en donde suelen almorzar los viajeros que se detienen para descansar a mediodía. Llama la atención de todos una inscripción que en grandes caracteres dice: Se avete mangiato bene, ditelo fuori. Se avete mangiato male, ditelo qui. Pues si has comido bien, dilo afuera. Si has comido mal, dilo aquí. Si otro tanto habrían de hacer los buenos cristianos respecto del prójimo, nunca difundir lo malo que han visto en los demás, y si hay algo reprensible, manifestarlo con lealtad al interesado. ¿Cómo reaccionará? Pues como la reina Isabel I, o como San Pedro. ¿Será un motivo para su santidad? Pues por eso dices, reza por él, trátalo con cariño. Díselo, pues no porque a ti te moleste aquello, sino porque realmente quieres que sea santo. No porque te sientas superior, porque como sabemos, pues al que más le cuesta hacer la corrección fraterna es pues, al que la hace, no tanto al que la recibe. Pues hay una idea ejemplar en la mente de Dios para cada uno, para cada hombre. Una idea, pues como de Cristo como perfecto. Cuando hacéis corrección fraterna, estáis amando a la obra porque la santificáis. Y pues estáis amando también a esa persona. Estás amando a los demás porque pues la verdad es que cuando se hace corrección fraterna todos nos vamos para arriba. A lo mejor podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo hace que no hago una corrección fraterna? ¿O cuánto tiempo hace que no me hacen una corrección fraterna? ¿O cómo hay ambiente de corrección fraterna? Alguien dice que esta persona se enoja cuando le hacen corrección fraterna. Pues es que a lo mejor le hacen muy poquitas. Si le hicieran más, ya se hubiera acostumbrado. Ya no le tomaría como de sorpresa, porque pues, como a San Pedro, así, pues ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora dónde la regué? ¿Dónde metí la pata? Mi carácter impulsivo. Pues es la comunión de los santos, si es que se eleva la temperatura espiritual. Y por eso nos pide, pues, hoy en este retiro, arraigado y cimentado en la caridad, medita en este deber fino de caridad, en este deber de caridad sobrenatural, no de caridad natural, como si fuera puramente filantropía, sino de caridad sobrenatural, si es que no queremos que te pierdas. No queremos que te burgueses, no queremos que te metas pues en un camino de falta de felicidad. A eso te podría conducir pues esta pequeña cosa que a lo mejor te aleja de pues el plan de Dios. Pues Santa María es salud de los enfermos, nos proporciona la curación de nuestra alma y de las almas de los demás. ¿Es esperanza de los desalentados o es también fuego? Fuego dice que enciende, en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de la tibieza. Es alegría, causa de nuestra alegría. Pues qué gracias necesito que me consiga María para poder pues hacer que yo, arraigado y cimentado en la caridad, pues pueda hacer que se difunda esa caridad de Cristo, ese fuego del corazón de Jesús, digamos, pues no sé, esta casa, estas personas, son un consuelo para el Señor. Está contento, se siente, pues, como, no sé, como bien, como que no hay cosas que diga, aquí esto es algo que me incomoda, que me impide dar más gracia. Esta persona no se está abriendo a mis toques, ayúdenme a tocar más fuerte en ese corazón. Pues que ella, que la Santísima Virgen, mediante todas las gracias, nos consiga aquello que estaremos necesitando, a lo mejor valentía, a lo mejor más celo, más caridad, a lo mejor más fortaleza, a lo mejor más amor a la verdad, pues para que efectivamente esto, que es como un termómetro de la vida de un centro, podamos hacer que suba la temperatura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.